el programa de hoy, desde el Vaticano, el Papa pide disculpas por expresarse en términos homofóbicos. Elecciones en México. Líder Provida pide ir a votar y exigir gobernantes que respeten la vida, familia y las libertades frente al adoctrinamiento comunista.
Desde Venezuela, congregaciones y laicos comparten la historia de sus beatos fundadores.
Hoy celebramos a Pablo VI, el Papa que defendió la vida y la familia. Hola Natalie, un gusto estar contigo.
También contigo, Eddie, con nuestros televidentes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde el Vaticano con unas disculpas públicas del Santo Padre respecto a una expresión que usó al ser consultado sobre el perfil de los candidatos a formarse en los seminarios. Sobre esto y más informa nuestra corresponsal Paola Riaza.
La prensa internacional se hizo eco de unas declaraciones que el Papa Francisco hizo a puerta cerrada con obispos de Italia. El pontífice declaró que en ciertos seminarios hay ambiente de mariconería. El Papa utilizó este término al contestar a un obispo que le había preguntado si es posible admitir o no a los candidatos homosexuales. El Vaticano publicó un comunicado con una disculpa del pontífice. La oficina de prensa declaró que el Papa nunca tuvo intención de expresarse en términos homofóbicos y que en la Iglesia hay lugar para todos. Por ello, pidió perdón a quienes se hayan sentido ofendidos por el uso del término. La normativa actual de la Iglesia indica que no se puede admitir en los seminarios a quienes practican la homosexualidad o presentan tendencias homosexuales. Así señala un documento del Vaticano publicado en 2005 que fue aprobado por el Papa Benedicto XVI y refrendado por el Papa Francisco. Esta mañana, en la Audiencia General, el Santo Padre inició un nuevo ciclo de catequesis. En esta ocasión reflexionó sobre el Espíritu Santo, quien ordena y da armonía. El Papa dijo que el mundo vive en el caos de la guerra y que para luchar contra ello es importante ordenar el caos interior.
Fratelli sorelle, facciamo un bel lavoro.
Hermanos y hermanas, empeñémonos en hacer de nuestra confusión interior una claridad del Espíritu Santo. Es el poder de Dios el que lo hace y nosotros le abrimos nuestro corazón para que lo pueda hacer.
Apriamo il cuore perché lui possa farlo.
El pontífice aseguró sus oraciones por las víctimas del deslizamiento de tierra en Papúa Nueva Guinea. El 24 de mayo, 2.000 personas quedaron sepultadas bajo los escombros de este derrumbe.
El Señor conforte a los familiares, a los papúes que han perdido su casa, a quienes Dios mediante encontrará en septiembre.
Al final de su audiencia general, el Papa Francisco suele pedir a los fieles que recen por la paz. Esta vez, el pontífice improvisó unas palabras sobre el sufrimiento de los niños durante la guerra en Ucrania.
L'altro giorno ho ricevuto bambini e bambine.
El otro día recibí a un grupo de niños y niñas que sufrieron quemaduras, que perdieron sus piernas en la guerra. La guerra siempre es cruel. Estas niñas y niños tienen que empezar a caminar, a moverse con piernas artificiales. Han perdido la sonrisa.
Tengo que comenzar a caminar.
Con ello, el Papa se refería al encuentro que mantuvo antes de la inauguración de la Jornada Mundial de los Niños. El Santo Padre recibió a un grupo de pequeños provenientes de países en guerra que habían resultado gravemente heridos y reiteró su llamado por la paz. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
En México, a puertas de las elecciones presidenciales del 2 de junio, los obispos piden que nadie se quede sin votar. En un videomensaje, el secretario general de la Conferencia del Episcopado, Monseñor Ramón Castro Castro, expresó que los partidos políticos, candidatos y ciudadanos deben rechazar las prácticas ilegales para no manchar el proceso y poner en riesgo los resultados. También pidió a los medios de comunicación informar con veracidad y ética. A propósito de las elecciones, la candidata del partido de gobierno, Claudia Sheinbaum, publicó un video en el que desmiente noticias en su contra que podrían afectar a la Iglesia de llegar a la presidencia. Escuchemos qué dijo.
Yo quiero platicarles primero de las noticias falsas que han estado saliendo y segundo de nuestra agenda hasta el 29 de mayo. Bueno, sobre las noticias falsas. Han estado diciendo, lo hemos visto en las redes sociales y además me ha preguntado gente cuando estoy en distintos lugares de la República, dicen, imagínense nada más la mentira, que vamos a cerrar iglesias cuando ganemos la presidencia. Vamos a ganar la presidencia y no vamos a cerrar ninguna iglesia, ningún templo. Nuestro respeto a todos los cultos, todas las religiones de nuestro pueblo. Falso que vayamos a cerrar cualquier iglesia. Han dicho que vamos a cerrar la Basílica de Guadalupe. Absolutamente falso. No crean esas noticias. ¿Qué más han estado diciendo? Que yo tengo tatuajes de la Santa Muerte o no sé qué cosa. Falso, absolutamente falso. También han estado yendo con personas con chalecos de Morena que ofrecen dinero a cambio de que entreguen la credencial de elector. Por favor, es absolutamente falso. Y aprovecho también para decirles que voten libremente. La credencial de elector, guárdenla para el día de la elección. No la den a cambio de dinero, que es la nueva forma que están haciendo para cometer fraude electoral. Lo que quieren es que no salgan a votar.
A respecto de los candidatos presidenciales de México, Claudia Sheinbaum está liderando las encuestas con el 56,9%. Le sigue la representante del Partido Acción Nacional, Xochitl Gálvez, con 31,2% de las preferencias. Al igual que sus contendores, durante la campaña, Gálvez se ha comprometido a respaldar a los derechos de las personas que se identifican como LGTB. Escuchemos lo que dijo en un reciente meeting.
Todo tiene que cambiar. Te felicito. Digo, yo también dentro de la bancada del PAN, pues he sido un poco disruptiva. Yo voté desde el primer día contra las terapias de reconversión. O sea, eso no, no lo dudé. Discriminación que todavía subsiste en el ámbito laboral, educativo, político y económico. Y también decirles que ustedes van a ser parte de mi gobierno. O en puestos de primer nivel. Aquí va a estar una Consuelo Saizar en mi gabinete, no tenga ninguna duda. Ustedes serán parte del gobierno, pero también serán parte de darle seguimiento a lo que me dijiste. Aquí no hay cheques en blanco. Y yo no quiero que me den cheques en blanco. Yo quiero que supervisemos el trabajo y que sean parte de esos consejos consultivos, que las instituciones realmente, el COPRED, vuelvan a funcionar para bien, vuelvan a impulsar políticas contra la discriminación, haya campañas contra toda esta agresión que sufren las mujeres trans. Sintetiza, todo es love is love. Punto. Todas, todos, todes. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes.
Sobre los candidatos al Congreso, Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, nos contó que una parte de ellos firmó un compromiso con la vida, la familia y las libertades fundamentales. Además, hizo un análisis sobre la importancia de que no ir a votar no es una opción. Veamos. ¿Es una opción no votar, Rodrigo?
Yo creo que no, porque dada la situación del país, es una cuestión tan terrible. Vemos cómo el amafiamiento entre el poder político, sobre todo de Morena 4T, con el crimen organizado, está avanzando tanto que ya las cuestiones del cobro de piso, la extorsión, los secuestros, los asesinatos, están haciendo de México un territorio de muerte. Y esto es tan aplastante que tiene que tener un combate, se tiene que meter un contrapeso a quienes han hecho de la política y del régimen federal una asociación absolutamente criminal. Por lo tanto, contener eso, combatir eso, me parece que es un deber de todo cristiano.
¿Cuál es la importancia, Rodrigo, de escoger bien a los futuros legisladores en este caso?
Es sumamente importante el que, como laicos, fortalezcamos nuestra dimensión cívica. Y exijamos cada vez más el que los que se dicen representarnos auténticamente nos representen. Y para eso nosotros tenemos que ejercer mucho más nuestro deber cívico. Durante esta campaña hemos estado buscando, tanto como Frente Nacional por la Familia, como la Red de Laicos en la Vida Pública, a los candidatos les hemos mostrado claramente cuál es nuestro diagnóstico de la brutal situación que vivimos como país, para exigirles que se respete la vida en todo el ciclo vital, que se defienda la familia frente a una ideología de confusión de género y que se respeten nuestras libertades fundamentales frente a esta creciente cancelación que quiere imponer ideológicamente no solo la ideología de la confusión de género, sino también un adoctrinamiento ya de carácter autoritario, de régimen prácticamente comunista desde el gobierno.
¿Cómo contrarrestará el movimiento Pro Vida en México los ataques que se vengan contra la vida y la familia?
Estamos trabajando precisamente en esta articulación para exigir a los legisladores que lleguen la defensa de la vida. Una estrategia muy puntual es que México, al estar tan inmerso en esta cultura de la muerte, está siendo cada vez más claro que no se le debe abonar más a la muerte. Acabamos de tener 2 asesinatos a 2 niños, en donde uno fue a la puerta de su casa y el otro fue adentro de su casa. Uno de 7 años, otro de 12 años. El nivel de muertes ya es apabullante. Más de 90 diariamente, vamos en más de 188,000, va a cerrar este sexenio con más de 200,000 asesinatos, constituyéndose el régimen más sangriento en la historia de México. Estamos precisamente nosotros enfatizando que en México se tiene que reapreciar la vida, y no nada más de unos u otros, no nada más en cierta edad, no. En todo el ciclo vital, y eso implica también desde su inicio.
Rodrigo, ante todo este panorama, ¿ustedes o hay algún sitio web que nos puedas decir donde los ciudadanos mexicanos puedan enterarse y de esta suma importancia de por quién votar este domingo?
Tenemos una serie de candidatos que han firmado los compromisos por la vida, la familia y las libertades con el Frente Nacional por la Familia. Entonces, en nuestras redes sociales pueden enterarse con video y con foto de estas personas que ya se han comprometido de manera completa. En segundo lugar, está un esfuerzo de una plataforma que abarca todas las candidaturas que están en juego, que se llama Saber Votar. Si cualquiera de los que nos escuchan se va a internet y pone saber votar, le va a desplegar, poniendo su sección electoral, todos los cargos que están en juego en donde vive, porque luego no sabemos exactamente qué está en juego. Bueno, tú pones tu sección electoral que está en tu credencial electoral y ahí te va a salir que si tienes elección municipal, estatal, federal. Y te van a salir los nombres de los candidatos y te va a salir qué sostienen los candidatos en términos de vida, de familia, de libertades, de droga, de propiedad, etcétera. Y eso es la referencia pues más puntual que se puede tener de cara a las próximas elecciones.
Rodrigo Iván Cortés, gracias por la entrevista y rezamos por México.
Muchas gracias y sí. Estamos en oración como lo acabamos de estar ante los pies de la Virgen de Guadalupe.
En otras noticias, este lunes el Papa Francisco recibió en el Vaticano a Luis Abinader, recién reelecto presidente de República Dominicana. El encuentro con el Santo Padre duró cerca de media hora y contó con un intercambio de regalos. El jefe de Estado fue recibido también por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado. Como se recuerda, en República Dominicana está en debate la despenalización del aborto. Luis Abinader respalda la legalización de este crimen bajo 3 causales. Sin embargo, dentro de su partido hay congresistas electos a favor de la vida. Según el portal Vota Bien, Abinader no muestra un compromiso contra la ideología de género, corriente que niega el sexo biológico.
Hacemos una pausa y al volver, desde Venezuela, congregaciones y laicos comparten la historia de sus beatos fundadores.
Además, hoy celebramos a Pablo VI, el papa que defendió la vida y la familia.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Ahora dirigimos la mirada hacia Venezuela. Ahí la Iglesia siempre busca nuevas formas de promover la vida y obra de sus beatos. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta.
¿Qué hacer cuando parece que no hay esperanza? Las últimas décadas han sido difíciles para los venezolanos, Esta pregunta resuena en la conciencia de muchos. En medio de tanto dolor y sufrimiento, la Iglesia Católica del país cuenta con cuatro figuras que ofrecen una respuesta. María de San José, Carmen Rendiles, Candelaria de San José y José Gregorio Hernández no se escondieron ante la complicada realidad que les tocó atravesar, sino que, por el contrario, donaron generosamente su vida al servicio de los demás y en pro del futuro de Venezuela. En Caracas, la actividad Un Café con María y con los cuatro beatos venezolanos fue un espacio de encuentro para que toda la feligresía conozca con mucha mayor profundidad la historia de vida y el testimonio de fe de sus compatriotas que han logrado alcanzar la gloria de los altares. El Colegio Santa Ana del Paraíso fue fundado por la beata Carmen Rendiles, también fundadora de la Congregación de las Siervas de Jesús, quienes se encargaron de organizar el evento. Allí se juntaron las comitivas de las congregaciones fundadas por las tres beatas del país, junto a representantes de la causa de canonización del Dr. José Gregorio Hernández, el único laico entre las causas de santidad venezolanas. Cada congregación expuso la historia de su fundadora, junto a varios datos resaltantes de su vida de fe. En el caso de José Gregorio Hernández, el más conocido de los cuatro beatos, se profundizó en sus aportes científicos y en su caridad heroica. Al final, dos cosas particulares unen a los beatos venezolanos: su amor y devoción a la Santísima Virgen y su capacidad de ayudar, cueste lo que cueste, al prójimo. Así lo explicó la Madre Rosa María Ríos, Superiora General de las Siervas de Jesús.
Organizamos este evento tan especial anualmente para dar a conocer a la Santísima Virgen, para que nuestro pueblo sepa que tenemos una madre no solamente en el cielo, sino que nos acompaña y que está dispuesta a acompañarnos en todo momento y a ofrecernos su ayuda, a ofrecernos la misericordia de su Hijo, a ofrecernos la ternura y el amor, que es lo que nos conduce hacia una vida de perfección, que es lo que nos ayuda a tener esa fortaleza para hacer un propósito firme de llegar a la vida de santidad que han llegado tantos hermanos nuestros.
Además, resaltó la importancia de dar a conocer la vida de los cuatro beatos y la cercanía que vivieron siempre con el Señor y su Santísima Madre.
Es como que una oportunidad para darle a conocer a nuestra gente que sí puede amar a María, que sí puede vivir una vida cristiana con más perfección, que sí puede valerse de las herramientas que nos brinda la vida de la parroquia para vivir una vida cerca de Dios, así como tantos santos, como estos cuatro beatos venezolanos han podido llegar a los altares por tener una amistad con Dios que les ayudó a vivir una vida de perfección y de santidad.
La Superiora General de las Siervas de Jesús resaltó la actitud de estos venezolanos ejemplares, que vivieron situaciones y problemas que no distan mucho de los que hoy sufre el país.
Ellos también se vieron en dificultades, también vivieron una vida muy dura, una época y un momento de Venezuela muy duro, y más que detenerse en el camino a sentir el peso de la cruz y lo que se les ofrecía como cruz, lo que hicieron fue meter el hombro a la cruz de cada venezolano y caminar con entereza y con elegancia, no cabizbajos por el peso de la cruz, sino erguidos con la confianza puesta en Dios, que es el único que de verdad nos puede abrir caminos y nos puede ayudar.
Finalmente, la Madre Ríos destacó la importancia de estos eventos para la difusión de la vida y obra de los beatos, una necesidad urgente en Venezuela.
Es un momento que te ayuda a considerar tu vida y a ver qué puedes mejorar. Si ellos pudieron, nosotros también podemos, con la gracia de Dios. Estos eventos nos ayudan a desear lo bueno, lo divino, lo de Dios. Estos eventos nos fortalecen la voluntad para no dejarnos caer sobre el peso de la cruz, sino al contrario, podernos levantar con la cruz que llevamos encima y seguir adelante con la gracia y la misericordia de Dios.
Entonces, ¿qué pueden hacer los venezolanos cuando sientan que no hay esperanza? ¿Qué hacer cuando todo parece perdido? Y cuando parece que triunfa el mal, cuando parece que no vale la pena el sufrimiento y el dolor, la respuesta la dan los eventos como este. Pueden subir la cabeza y poner la mirada en sus cuatro beatos, sus queridos compatriotas que lo dieron todo por el Señor, por sus hermanos y por el futuro y el bienestar del país. Los cuatro beatos representan un ejemplo de vida para los venezolanos. En un país tan necesitado de caridad fraterna y de encuentro cercano y personal con Dios y con la Santísima Virgen, su ejemplo de vida debe ser imitado por todos los que quieren un mejor porvenir. En Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
Nos vamos al Vaticano, donde este mes se recordó el centenario del primer concilio de la Iglesia Católica que se realizó en Shanghái. Por ese aniversario se realizó una conferencia internacional bajo el título 100 años del Concilium Sinense entre la historia y el presente. Fue ocasión de importantes reflexiones sobre cómo se desarrolló la evangelización en China. Aquí los detalles.
El Vaticano reafirmó que la Iglesia Católica no representa ninguna amenaza a la soberanía de Beijing. Según Vatican News, el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, recordó que hace siglos era casi exclusiva la presencia del clero extranjero en China para su evangelización. Además, una cierta afición de algunos ambientes misioneros al patronazgo establecido por las grandes potencias occidentales y a los métodos pastorales determinados por ellos, para que la Iglesia en este país refleje su identidad cultural. Ellos eran casi todos de países lejanos y antes del concilio. Muchos de ellos aún no estaban preparados para considerar la oportunidad de confiar el liderazgo de las diócesis a sacerdotes y obispos nacidos en China. Luego, reunidos en el concilio, emprendieron un verdadero camino sinodal y firmaron todas las disposiciones que abrieron nuevos caminos para que la Iglesia, también en China, la China católica, pueda tener cada vez más un rostro chino. Fue significativa la presencia del obispo de Shanghái, Joseph Shenbin, junto al secretario de Estado del Vaticano en la Universidad Pontificia Urbaniana. Es la primera vez que Beijing permite a un obispo chino participar en un evento público del Vaticano como orador principal, sobre todo ante la controversia por el nombramiento de Shen como obispo en 2023. Ese año, en julio, el Papa Francisco se vio obligado a reconocer el nombramiento unilateral de Shen por parte del gobierno chino como obispo de Shanghái. El nombramiento violó el acuerdo de 2018 de la Santa Sede con Beijing sobre el nombramiento de obispos. Saludo cordialmente a todos los presentes, pero en particular a Su Excelencia Monseñor Shen Bin. Su presencia como obispo de la diócesis que acogió el primer consejo plenario de la Iglesia en China confiere un significado particular al acontecimiento de hoy. Mientras el obispo Shen, en sus comentarios, se refirió a la actitud superior de misioneros occidentales para proteger potencias extranjeras a través de tratados desiguales, que China firmó con varias naciones europeas a lo largo de los siglos, el cardenal Parolin reconoció el mérito de muchos misioneros extranjeros que con caridad y dedicación llevaron el evangelio a China, según Vatican News. Este diálogo se da en un contexto donde China ve con recelo las religiones extranjeras, como el cristianismo y el islam, considerándolas posibles rivales de la autoridad comunista.
Hoy es la fiesta de San Pablo VI, el papa que defendió la vida y la familia. Desde Ecuador, el padre Juan Carlos Vázquez del Opus Dei nos cuenta más sobre la vida del santo.
Buenas de Dios. Recordamos hoy a Pablo VI, Papa. Giovanni Battista Montini nació en 1897 y morirá en 1978 en Castel Gandolfo. Fue Papa Romano desde 1963 a 1978. Fue ordenado sacerdote justamente un 29 de mayo de 1920. Es tal vez una de las personas más controversiales del siglo pasado, porque hubo una campaña negra por la cantidad de cosas buenas que había hecho. estuvo en la convocatoria del Concilio Vaticano II, que si bien había abierto el anterior Papa Juan XXIII, él será el que la lleva a cabo y que haga que tenga sentido y que tenga toda esa fuerza que al final tuvo el Concilio Vaticano II. Pero también es el autor de muchas encíclicas bastante fundamentales dentro del catolicismo, como es sobre el celibato sacerdotal y también sobre la humana evite, ¿no? Sobre el tema de la vida, los anticonceptivos. Su doctrina clara, segura, será un asidero para todas las generaciones que vendremos después de él. Lastimosamente, recibió muchísimos ataques durante su vida. Siendo un papa actual, tuvo que trabajar para que el rebaño del pueblo de Dios, para que el catolicismo no se desvíe frente a los ataques furibundos de una modernidad que querían sacar muchas de las enseñanzas de Cristo. En 1965 pronunció un importante discurso ante la Asamblea General de la ONU, y esos hechos constituyeron los primeros hitos de una serie de viajes pastorales que marcó no solamente su política interna, sino una política externa de la Iglesia ecuménica, acercándose a otras iglesias también y a los problemas del mundo. Tuvo una red que tal vez no era tan clara hacia afuera, pero que sí fue dentro de la Iglesia fundamental para la salvación de muchísimos judíos que, gracias a estas personas que en distintos países ayudaron a que muchos judíos no cayeran en el régimen nazi ni fueran deportados a los campos de concentración. Tal fue su ayuda al pueblo judío que el mismo rabino de Roma de su época se terminó convirtiendo.
Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar con ustedes.
No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial. Es un programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.